Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Never find another like me. Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, 7 en este momento. Aquí también tengo reloj en la Feria del Libro, reloj digital que cambia de hora cuando la doy. Pero en fin, aquí estamos haciendo radio en directo desde la caseta de organización a la altura de la 130. Todo el que quiera ver cómo se hace radio en directo, pues aquí estamos. Tan ricamente a la sombrita, hace un día magnífico, están las casetas a tope, vemos mucho estudiante, mucho colegio que viene de visita, mucho paseante a estas horas, muchos de ellos con el gorrito en la cabeza, en fin, visitando la Feria del Libro y de paso aprovechando para conocer, el que no lo conozca, que es muy raro, el Parque del Retiro, por lo menos parte de este parque. Abrimos ya nuestra tertulia de mediodía. Voy a saludar a mis tertulianos. Maite Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos, soleados y maravillosos días.
¿Verdad que bien se está aquí, eh?
Sí, señora.
Yo quiero hacer el programa aquí todos
siempre.
Los días ya. ¿Verdad que sí? Tú te apuntas.
Yo también.
Pero verá, Eufrepio Padula, ¿qué tal?
Pues yo feliz.
Bueno, ya feliz sobre todo.
Yo estoy en mi salsa aquí.
Bueno, que además tú firmas esta tarde.
Efectivamente, yo, claro, este año estoy estrenando el libro. Feliz, feliz.
¿A qué hora?
A las 7.
¿En qué caseta?
A las 7, 38.
En la caseta 38, que nadie se lo pierda. A las 7 de la tarde estará Eufrepio Padula firmando esos cafés maravillosos que se ha tomado con gente muy importante. Pero estábamos hablando con Javier de la Puente, que es presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro. Y a mí me sorprendió mucho enterarme de que este parque, que es magnífico, es un parque que tiene un poco de todo. Tiene, evidentemente, naturaleza, tiene obras de arte, tiene lugares de exposición, tiene rincones que son parte de la auténtica historia de Madrid y de nuestro país, porque no está tan bien cuidado como creíamos. Javier, buenas de nuevo.
Buenos días, bienvenidos al Parque de Todos. Pues efectivamente necesita mejorar porque va a venir la UNESCO y se va a quedar un poco sorprendido de la propuesta que hemos hecho y que no la hemos presentado adecuadamente.
Bueno, pues hay que ponérsela. ¿Para cuándo está prevista la visita?
En septiembre, octubre vienen los primeros señores de la UNESCO a, no sé, a ver cómo está el Retiro.
Y tenemos la casa sin barrer.
Hay que ponerse las pilas. Sí, yo creo que, mira, yo cuando vengo en el Retiro, que para mí es un parque espectacular, además tengo la suerte de vivir a 500 metros, por lo tanto vengo bastante en bici o andando. Y siempre digo, pero que este parque podría ser todavía más bonito, ¿verdad? Y yo creo que sí que se puede mejorar, y además la Feria del Libro es algo único, creo que es patrimonio de Madrid, patrimonio de España, que tenemos que defenderlo muchísimo y cuidarlo todos. Por lo tanto, hay que llamar la atención a todo lo que sea necesario.
Claro, el problema es que nos encontramos con que a veces se quieren hacer cosas y todo el mundo se quiere apuntar el tanto. El Retiro es mío, pero luego a la hora de meterse la mano al bolsillo, y hay que meterse la mano al bolsillo.
Correcto, en el Retiro hay tantas instituciones que es ingobernable y que estamos pidiendo una dirección única del parque, una dirección en que pueda decidir ella, que coordine todas las demás. El Estado en 1868 se lo cedió al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid, a su vez, se lo ha ido cediendo a entidades que no tienen nada que ver. El Ministerio de Transición Ecológica, que manda en el castillete óptico, un castillete que es de la ciencia, que está en ruinas, que se nos va a caer. Cuando venga la UNESCO dirán, ¿y eso qué es? Por ejemplo, el baño de la elefanta histórico está abierto desde octubre y no se cierra porque hay un conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, o yo no sé quién, porque es que ya ni lo cuentan. y os puedo contar muchísimas más cosas.
Y además es un lujo, Javier, que tengamos el Parque del Retiro, porque pocas ciudades del mundo, pocas ciudades europeas fundamentalmente, tienen un parque de estas características en el corazón de la ciudad, ¿no? En medio de la ciudad. Con lo cual yo creo que es un bien que habría que proteger.
Correcto.
Y efectivamente, como siempre ocurre, tantas instituciones metidas, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no?
Correcto, es el corazón verde de Madrid. Tenemos 120 hectáreas en el centro de Madrid, tanto de zonas verdes como de arte, como de cultura, como anécdotas, como el saber que en el Palacio de Cristal se eligió Azaña porque no había otro sitio tan grande en Madrid para acoger a los 170 compromisarios. Eso es cultura, eso es historia.
Casa de Vacas, ¿no? Casa de Vacas, donde yo he tenido la oportunidad de exponer diferentes veces, que se le saca partido, pero para mí se le podría sacar bastante más partido porque es una sala de exposición absolutamente espectacular, como pocas en Madrid, y creo que deberíamos utilizarla muchísimo más para recibir artistas de todo el mundo.
Correcto, pero perdóname que te apunte, la Casa de Vacas no la gestiona el Retiro, la gestiona la Junta Municipal de Retiro,
es,
que está a 500 metros de aquí.
Efectivamente, en la Avenida de Barcelona, ciudad
bueno,
de Barcelona.
En la Feria del Libro, desde luego, es un buen momento, hay mucha gente que viene por aquí para dar a conocer la asociación. Y yo sé que el año pasado preparasteis una serie de actividades, algunas muy llamativas, como la plantación del árbol literario. El país invitado era Rumanía, si no me equivoco. Y entonces lo que hiciste fue plantar un árbol que recordará para siempre el paso de Rumanía por esta Feria del Libro. ¿Qué clase de árbol era?
Era un Quercus pirenaica, un roble de los Pirineos. Uh-huh. Curiosamente no está en los Pirineos, pero se llama así.
Bueno, y creo que este año teníais pensado plantar otro árbol, árbol literario, en honor a República Dominicana, que es el país invitado.
Correcto, lo que pasa es que este año no hemos tenido la suerte que tuvimos el año pasado, que nos ayudó la alcaldesa y Inés Abanés. Este año nos han dicho que no se nos pueden permitir eso, porque se rompe el equilibrio ecológico del Retiro.
Vaya.
O sea, una chorrada que se han inventado para impedirnos en que una entidad ciudadana colabore con esto.
¿Y quién lo decide? ¿No será la señora Carmen? Entiendo que tendrá un
No sé quién lo decide, yo no puedo acusar a nadie, pero es triste porque bueno, el año pasado me pidieron que durante un año la asociación se hiciese cargo del árbol, de este árbol, y lo hemos estado cuidando. Ahora os enseño una foto, yo con mi regadera rosa, viniendo al parque a regarlo. Y además tuve que sacar un permiso municipal para plantarlo, tuve que hacer una pequeña memoria para plantar un árbol, y ahí está.
Para plantar un árbol en un parque.
Si lo
plantas en la terraza de la petita de una señora,
sería un poco raro,
o de una casa privada, es que, que haya problema plantar un árbol
parque
ya me parece un poco surrealista.
Propio, es que además Javier sabe de lo que habla, es ingeniero forestal y de montes. Quiere decir que no va a venir y va a plantar aquí una cosa que me chirríe. Absolutamente con el medio ambiente, con el entorno, ¿no?
Correcto.
O sea que,
correcto. Cogí precisamente un roble de los Pirineos que lo tuvimos que pagar nosotros, claro.
Ya.
Porque en Rumanía hay muchos robles. Uh-huh. Este año lo teníamos más difícil porque la República
Dominicana
sí. Pues claro, son árboles tropicales que iba a ser difícil de aquí, plantarlo aquí, pero bueno.
Se iba
bueno,
a intentar.
Con el clima que tiene Madrid ahora mismo y España, podemos plantar cualquier árbol tropical.
El día de hoy es tropical,
no,
desde luego.
No entiendo nada de esto, pero
en fin. Que nos hemos quedado sin árbol literario.
Bueno.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Javier, que todo lo que nos cuentas nos preocupa mucho. ¿Cómo podemos echaros una mano? ¿Cómo nos hacemos socios de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro?
Bueno, pues tenemos una página web muy bonita, que es amigosdelbuenretiro.com. Ahí os podéis meter y ver todas las cosas que estamos haciendo, porque tenemos programadas varias cosas, entre ellos un homenaje a Galdós, entre ellos montones de visitas históricas, culturales, botánicas, de anécdotas. El Retiro está lleno de anécdotas, es muy bonito. Estamos incluso visitando, nos han permitido visitar el mirador de Alfonso XII, o sea que estamos haciéndolo verdaderamente bien.
Pues a ver si nos ponemos todas las pilas, aunque solo sea porque la UNESCO viene en septiembre y nos va a pillar.
Sí.
En fin, sin cambiarnos de muda. Nos va a cambiar con la muda pasada de rosca. Javier de la Puente, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por velar por este parque que al fin y al cabo es de todos los madrileños, y ojalá tengáis mucha suerte. Os vamos a echar una mano lo que podamos, de
verdad.
Muchas gracias. Seguimos, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos con nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91-076-6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 10 y 20 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, haciendo el programa en directo desde la Feria del Libro. Aquí estamos, a pie de calle, en una bonita caseta, a la altura de la caseta número 130. Es la caseta de organización decorada con frases de autoras célebres, sobre todo porque esta Feria del Libro está muy vinculada a la mujer, y esto nos lo contaba el director de la feria a primeras horas de la mañana. Hemos llegado a las 10, nos vamos a ir a la 1, y en esta caseta están encantados de acompañarme, porque lo han dicho ellos y están felices de pasarse por la Feria del Libro. Maite Alcaraz, buenos días de nuevo.
Buenos días, y lo volveremos a decir. Estamos encantados.
Todo el rato.
Y nos queremos quedar a vivir aquí, además con esta temperatura que hace hoy en Madrid, primaveral, de verdad.
Y este olor a libros.
Ahí está Eufrepio Padula, que esta tarde va a estar en la caseta 38 firmando ejemplares de su último libro. Así nos ha venido de guapo y elegante, como siempre.
Bueno, se intenta.
Pero estupendo, así que nadie se lo pierda. A las 7 de la tarde, ¿no, Eupropio?
Sí, pero no hoy, viernes.
Ah, el viernes, no es hoy. Cuidado, que hoy es martes. El viernes.
Bueno, pero si alguien quiere venir y oye, me pongo y los espero, vamos.
Bueno, estamos en nuestra tertulia de mediodía comentando la actualidad de este martes 4 de junio. Un martes en el que acabamos de conocer la noticia de que el Supremo ha frenado la exhumación de Franco. Estaba previsto que suspendiese efectivamente esta vista y que suspendiese la exhumación que estaba programada por el Gobierno para el próximo lunes, para el 10 de junio
a las 10 de la mañana.
Bueno, pues lo que ha hecho el Supremo en este caso es paralizar esta exhumación hasta que no revise todos los recursos que han puesto desde la familia hasta distintas organizaciones a esa exhumación. El Gobierno ha respondido rápidamente que, en fin, que acatan evidentemente lo que dice el Supremo, no puede ser de otra manera, que están convencidos de que finalmente se conseguirá que el Supremo rechace estos recursos, pero cuando son las 12 y 22 minutos del 4 de junio, lo que parece que está claro y previo es que el cadáver de Franco no va a salir del Valle de los Caídos el próximo lunes.
La momia no sale de ahí, pero vamos, ni con una taladradora, vamos, eso es tremendo. Pero bueno, vamos a decir, yo intentaré ser eco, lo intentaré por lo menos. Hombre, yo creo que al final estamos también pagando un poco la chapuza que se hizo desde el principio, ¿no? Con el famoso decreto, etc. Y esto es lo que ocurre cuando las cosas se hacen desde mi punto de vista legalmente no bien ataditas, ¿no? Yeah. Yo creo que esto es lo que estamos pagando. Ahora, dicho esto, el Tribunal Supremo ha hecho lo que tenía que hacer, es decir, si todo no está atado a nivel legal, si no se han revisado recursos, lo que pide la familia, etcétera, etcétera, no puede tomar una decisión tan grave, tan importante como exhumar los restos de un cadáver. Quiero decir que independientemente que sea Franco o no, si la familia se opone y está poniendo todas las pegas necesarias, lo normal que el Supremo quiera revisar todos los detalles. Dicho esto, yo estoy seguro, como el Gobierno, que una vez que se hayan revisado todos los informes de las partes, al final se va a exhumar. Ahora, ¿cuándo? Ya veremos cuándo. Desde luego el 10 de junio, como estaba previsto. No.
Es que era previsible, Eupropio, ¿no? Cuando el Gobierno ha puesto por delante la propaganda a los actos jurídicos, que esto no deja de ser un acto jurídico, que tiene que estar muy armado desde el punto de vista jurídico y legal para dar un paso así. No se puede sacar a una persona de su tumba, da igual que sea un dictador o una bellísima persona, da lo mismo, de un lado hacia otro. Tú no puedes hacerlo sin contar con los permisos legales, sin contar con la anuencia de la familia, que es la responsable de esos restos. Y ahí el Gobierno efectivamente ha puesto por delante las prisas, el marketing, las ganas de salir en una foto de que el New York Times inmortalice al señor Sánchez sacando el cadáver de Franco por delante de la legalidad. Y sin embargo el Tribunal Supremo ha puesto el sentido común, que es lo que hay que poner en estos casos. ¿Qué pasa? Que, hombre, del Gobierno era exigible que lo hubiera hecho bien. Está muy bien que tome esa decisión. Hay gente que la comparte y hay gente que no la comparte, pero cuando tú tienes...
La familia no la comparte.
Sin duda, y hay mucha gente que tampoco, porque considera que, en fin, hay otros asuntos a los que mirar, ¿no? Que tenemos muchos problemas en España como para mirar 50 años atrás. Pero bueno, una vez tomada esa decisión, tú tienes que solidificarla en una arquitectura legal. Y el Gobierno no lo hizo. Tuvo esas prisas por encima de todo. Y ahora ha chocado con una familia que efectivamente tiene buenos consejeros legales, tiene abogados, bueno, y tiene gente que le ha dicho, esto se puede parar. Yo creo que finalmente lo conseguirá el señor Sánchez.
Seguro.
Pero espero que aprenda que cuando un gobierno tiene a su servicio una asesoría jurídica como la que tiene el gobierno de la nación, hay que hacer las cosas bien y no chapuceramente.
Bueno, hay que decir que el Supremo se concede hasta el mes de octubre para pronunciarse sobre esta cuestión.
Tiempo. Bueno, es que en realidad no hay prisa, quiero decir. Vamos a ver, yo tengo una gana tremenda como todos
más,
los españoles.
Desde el gobierno parece que ya no tienen tanta prisa,
claro,
ya no
hombre,
se habla
claro,
tanto de
ya
esto.
Las elecciones
han acabado. Campaña electoral,
ya
claro.
Las elecciones se han acabado. Pero vamos a ver, de todas maneras, a mí lo que no me gusta mucho de todo este asunto es justamente el hecho que por prisas, por marketing político, por propaganda, se haya en un cierto sentido puesto prisa al sistema jurídico. Que esto sí que no me gusta, quiero decir que al final las cosas hay que hacerlas bien. Yo tengo más prisa que todo el mundo, probablemente más prisa que el presidente del gobierno para sacar la momia de ahí, porque creo que no está bien que un dictador tenga ningún mausoleo dedicado a su vida, a su muerte, lo que sea. Ahora, las cosas yo creo que hay que hacerlo bien y especialmente no poner el sistema judicial con todos los problemas que ya tiene en una situación compleja.
Y además, Euprepio, el Supremo está velando porque el Estado no haga el ridículo, porque imaginaos que con estas prisas se saca el cadáver de Franco y finalmente, en septiembre o en octubre, hay una resolución del Supremo que obliga otra vez a meterlo en la tumba. ¿Cómo queda? Yo, fíjate, ya no pienso en la familia, que la familia hace bien en pensar en su abuelo, sí, en su abuelo, porque lo único que quedan son nietos de Franco. Yo es que pienso en el Estado. Quedaríamos en una situación bochornosa, que le obligaran al Estado a volver a reintegrar los restos. Con lo cual, yo creo, insisto, que quien ha puesto sentido común es el Tribunal Supremo.
Una de las noticias, sin duda, de este martes, el Supremo paraliza la exhumación de Franco, que como todo el mundo sabe estaba prevista por el gobierno para el próximo lunes. Se toma su tiempo, dice el Supremo, se ha dado de plazo hasta el mes de octubre y a partir de ahí pues veremos qué es lo que ocurre. Voy a cambiar completamente de tema y me voy a ocupar del dinerito público, que es el dinero de todos, porque la autoridad fiscal está denunciando algo que a mí me parece gravísimo y que tiene que ver con las subvenciones. No tanto con el dinero que se destina a subvenciones, que son 30.000 millones, repito, 30.000 millones de euros, sino con parte de ese dinero, parte importante, estamos hablando de 14.000 millones de euros, que no está claro muy bien si se están destinando precisamente para el fin al que van destinadas esas subvenciones. Atención, no es que la autoridad fiscal esté diciendo que ese dinero se está defraudando, pero que no hay en estos momentos herramientas de transparencia suficientes para asegurarnos de que cuando se le da el dinero a una cierta organización para unos determinados planes, realmente esa organización los esté destinando a esos planes en concreto.
Mira, es un agujero negro.
14.000 millones, es que esto es una barbaridad.
Vergonzoso. Vamos a ver, y además aquí, independientemente del color político, de los partidos, de los gobiernos, de las comunidades, de los ayuntamientos, el tema de las subvenciones, como se hace en otro país, debería estar absolutamente controlado hasta la última peseta. Y todo, o casi todo, debería pasar por concursos públicos. Así de claro lo digo, porque aquí cada comunidad, cada ayuntamiento, cada comunidad, cada gobierno siempre tiene una especie de zona, vamos a decir, gris, en la cual se pueden inventar subvenciones o no controlarlas. Por ejemplo, en Madrid, hablamos de Madrid, ¿cuál ha sido la crítica peor o mayor que se le ha hecho a Carmena? Más que los contratos más típicos que están regulados por reglamento, por concursos, etc., hay una serie de contratos que se llama de dinamización de líneas de acción, que en realidad la mayoría de la gente, especialmente la oposición, no tiene ni idea de cómo funciona. Son contratos, hombre, no a dedo, pero casi, en los cuales entra este contrato nuevo de dinamización de cosas del ayuntamiento que no tiene un gran control. Y yo creo que esto, independientemente que sea el Ayuntamiento de Madrid, la comunidad o en la institución pública, debería estar prohibido. Así directamente lo digo. Es decir, subvenciones a dedo o con poco control no deberían permitirse. pero ni 14.000 millones, pero ni un duro.
Claro,
directamente.
Y ya hay un antecedente. En la Unión Europea, con los fondos estructurales con los que España avanzó durante los primeros años de la transición, tenían carácter finalista. Es decir, no daba un duro la Unión Europea, un duro, un euro, la Unión Europea, si no se hacía aquella carretera, claro, aquella infraestructura, se destinaba,
por
ejemplo, al medio ambiente.
Porque anda que no se ha robado también con los fondos de cohesión.
Efectivamente. Entonces, claro, yo creo que esa es la clave para que el dinero vaya al destino que merece, ¿no? Porque todo lo demás es, efectivamente, lagunas legales que se buscan las entidades que crecen alrededor del poder y al final estamos hablando de un dinero que es de clientelismo, es decir, para hacer amigos, para que los amigos te apoyen, para cada vez crear una red de intereses alrededor de ese dinero público que no tiene ningún control.
Dinero
es muy fácil,
público,
carácter
Maite,
finalista.
Perdona, antes de que se me olvide, y ONGs.
Cuidado. Hay una noticia que tiene que ver con esto.
Claro.
Es por lo visto, en Zaragoza había una especie de ONG, de organización, que se autodenominaba Liga Nacional contra el Cáncer Infantil, LINCEFI. Bueno, pues ahora la policía ha descubierto era un entramado de empresas que desviaba fondos donados para el cáncer infantil, que esto es una canallada. Bueno, pues se desviaba directamente a los bolsillos, por lo visto, de los
de un matrimonio, fundamentalmente.
Es una vergüenza.
Sí.
Fijaros, el líder de esta asociación se puso un sueldo de 15.000 euros al mes y otros 5.000 para su mujer. Directamente.
Una vergüenza. Mira, yo creo que
Claro, pero ahí debería haber un control sobre todas las fundaciones, empresas, organizaciones y demás que se dan de alta como organizaciones benéficas.
Mira, tiene que haberlo. Mira, y es la única cosa que he donado al Ayuntamiento de Madrid, y lo digo porque creo que ya lo he comentado, fue una exposición que hice benéfica y decidí donar el dinero al Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
Ellos a mí me controlaron hasta el último duro de cómo se había recaudado en esta subasta. Yo quiero exactamente lo mismo a cada dinero que los ayuntamientos, que el Estado, que las comunidades destinen a cualquier tipo de asociación. Y cuando reciban subvenciones o se gastan subvenciones, quiero un control total. Estos 14.000 millones tienen que ser controlados hasta el último duro. ¿A dónde van? Y que se destinen a la obra X que realmente está...
Aquí, por lo visto, existe un problema de fondo y es, para empezar, que no existe una coordinación entre administraciones, de manera que si es... el Estado el que entrega una subvención a una organización regional, no existe esa comunicación con el gobierno regional de turno para que siga un poco
no
el camino
los datos, ¿no?
De esas subvenciones.
Y esa es una de
ocurre?
Los...
Que sí, que puede haber una organización que reciba una subvención porque está comprobado que, en fin, que va a hacer buen uso de ello, pero esa organización dice, yo este dinero lo voy a dedicar a crear pozos de agua en el Senegal. Y eso ya se da por bueno. Pues ya está, se le da a esta organización y ya está. Se supone que lo va a dedicar a eso. Pero lo dedica a eso o lo dedica a otra cosa, que a lo mejor es igual de buena,
luego
no
hay ese seguimiento.
Pero no es el objeto de la subvención.
Y da especial rabia porque cuando tú quieres, por ejemplo, una beca, una ayuda de la administración para cursar un estudio para abrir un negocio, por ejemplo, los emprendedores te hacen hacer todo tipo de papeles, de justificantes, persiguen hasta el último céntimo y, sin embargo, luego hay lagunas legales que son inexplicables. Y el caso del que hablaba Eli de Zaragoza
es una
especialmente
vergüenza.
Vergonzoso.
Tremendo.
Porque además ahí de lo que se ríe esta gente es de la confianza de muchos ciudadanos que a lo mejor rascan sus bolsillos para ayudar a los niños que sufren cáncer, que es lo más espantoso que le puede pasar a un crío y a una familia. Y luego, efectivamente, se estaba comprando, creo que se gastaron 5 millones en maravillosas viviendas, en coches de lujo, durante 5 años. Y el engaño duró durante 5 años.
Claro, porque es verdad que los han pillado, pero han estado 5 años viviendo
a cuerpo de rey, con el dinero de familias.
Y nadie ha controlado eso.
Fíjate que tenemos, los políticos intentan sacarse de la cistera 20.000 medidas para ganar elecciones, etcétera. Oye, no hay nadie que realmente se apunta el tanto de poner un reglamento de cómo gestionar las subvenciones públicas o de las ONGs.
Pues
oye,
a ver si se ponen las pilas,
a ver si
cuenta
espabilan,
de la autoridad fiscal.
A menos que y ahí pues ser un poquito, tener un poco de mala leche, nadie está interesado a que esto realmente esté controlado. Uh-huh. Que a todos los partidos a lo mejor le interesa que haya siempre estas nebulosas medio legales.
Esperemos que no.
Espero que no, porque bueno, esto me parece tremendo.
Bueno, pues nos vamos ahora al Tribunal de Cuentas, que, atención, pide que el déficit de las pensiones deje de pagarse con créditos, que es lo que se está haciendo, sobre todo en los últimos años, en 2017 y 2018, y pide que se pague con impuestos. Atención, agarremos las manos a los bolsillos,
pues sí,
porque ya está el Tribunal de Cuentas diciendo que si queremos tener pensiones, va a haber que pagar más impuestos.
Eso lo dijo ya el Pacto de Toledo en la comisión de expertos que estuvieron trabajando durante 4 años, que todo eso se ha ido al traste. Espero que se recupere cuando haya cierta estabilidad en el gobierno y aquellas ideas se manejen y se trabajen en ellas. Efectivamente, hablaba de que las pensiones, sobre todo las no contributivas, es decir, las de las viudas, las orfandad y demás, empezaron a pagarse con impuestos. Está claro que de la Seguridad Social no puede salir ese dinero que necesitamos para pagar todos los impuestos. Lo que pasa que, claro, ese impuesto a ver quién lo paga, porque al final seremos siempre las clases medias las que contribuyamos a ello y los demás se vayan de rositas, como suele pasar. Yo entiendo que ese impuesto, que a lo mejor esas pensiones hay que pagarlas entre todos, pero habrá que decidir quiénes somos todos, porque siempre somos los mismos todos.
Hombre, a mí me hace mucha gracia. Mira, cada vez que sea un informe del Tribunal de Cuentas del Banco de España, pues es lo mismo. Oye, es alarmismo, alarma sobre el tema de las pensiones, sobre que nos gastamos demasiado dinero, que no ahorramos lo suficiente en los últimos. En fin, oye, ¿alguna vez que nos dice cómo hacerlo? Y especialmente alguna sugerencia
que suban impuestos,
pero eso va a ser inevitable, Eli. Bajen las pensiones máximas también, que por cierto no son tan máximas. Yo creo que una pensión máxima en España ahora son 2.500 euros. Esas bajarán también, porque es imposible mantenerlas. Es imposible porque ahora la generación del baby boom va a empezar a jubilarse dentro de 3 o 4 años y esa gente normalmente pues ha llegado a puestos de responsabilidad, claro, ha tenido cotizaciones mayores, con lo cual todas esas personas van a optar a la pensión máxima. Y tal y como está el déficit de la Seguridad Social, es imposible.
Mira, guste o no, lo que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, el Banco de España o quien sea, es empezar a poner medidas para que en España y en todos los países no haya paraísos fiscales, SICAV, o manera para que los grandes patrimonios pues no paguen impuestos tal como es debido y por el porcentaje.
Y crear empleo, porque al final lo mejor para pagar las pensiones es crear.
Es que no hay mucho más.
Es crear empleo.
Lo que pasa que, como lo llamaría Pablo Iglesias, el sistema no está interesado probablemente a que los grandes patrimonios paguen los que deberían pagar.
Él está ya entre los grandes patrimonios, ¿no? Con un millón de euros.
Por cierto, cuya hipoteca le ha pedido al sistema
del que tanto abominaba. Bueno, en fin, yo creo que más sistema que él.
Sí, hombre, ya. Lo que pasa es que el hecho de tener un chalet de 600.000 euros no le hace multimillonario.
Bueno, pero cuando ha criminalizado a la gente que se ha podido comprar un piso, claro, y cuando has vendido que solo eres proletario si vives en Vallecas.
Yo le he atacado por lo que dijo sobre Amancio Ortega.
No quiero atacarle porque está pasando un mal momento que tiene incendiado el partido, vamos a dejarlo.
Bueno,
pues tema polémico para terminar hoy nuestra tertulia. Sanidad va a financiar, o por lo menos eso ha anunciado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, los tratamientos para dejar de fumar. Cuidado, porque aquí sabemos que se van a alzar voces a favor y muchas voces en contra también, ¿no?
Yo creo que es un asunto controvertido, porque claro, hay autores que dicen que fumar, bueno, pues que cada uno se mete en la boca del lobo si quiere, ¿no? Y que debería sufragarse cada uno el perder esa adicción. Yo soy de los que creo que si ayudas a las personas a tener mejor salud, creo que está bien empleado. Yo no he fumado ni he fumado en mi vida, pero a mí no me importaría que se destinara parte del dinero público a que la sanidad sufragara los tratamientos de muchas personas que quieren dejarlo, que quieren mejorar su salud y que les es muy complicado hacerlo.
Sobre todo teniendo en cuenta que detrás del negocio del tabaco está el Estado. Quiero decir, el Estado
cobra impuestos bien suculentos.
Una cantidad muy sustanciosa, efectivamente, de impuestos. O sea, que al mismo tiempo que no nos está restringiendo, nos está prohibiendo y nos está penalizando el hecho de fumar, nos lo está vendiendo.
Claro, el doble lenguaje, ¿no?
Cuidado.
No sé, a mí, sinceramente, no me parece especialmente bien las cosas como son.
Ajá.
No, yo creo que así como el Estado no tiene que cobrar impuesto para cigarrillos y para fumar, pues tampoco se tiene que ayudar, quiero decir, que tiene que pagarlo la Seguridad Social el tema de dejar de fumar. No sé.
Bueno, noticia de última hora, vamos con la última. El gobierno insta al Banco de España a que deje de crear alarma y pida perdón por sus previsiones sobre el empleo. El Banco de España había alertado sobre el crecimiento del empleo a raíz precisamente de la subida del salario mínimo interprofesional de los 900 euros, que ahora es el tope por abajo para que una persona tenga un empleo digno. Bueno, pues el Banco de España salió diciendo horror, que esto lo que va a provocar al final es que se cree menos empleo, pues porque no todos los empresarios pueden asumir este gasto extra. Ahora el gobierno insta al Banco de España a que pida perdón.
Estoy de acuerdo.
¿Tú crees que se debe pedir perdón al Banco de España?
Lo que no debería emitir informes y alarmas como los que hace habitualmente.
Digo yo que con alguna base lo hará. No creo que el Banco de España...
Pues mira, hemos visto muchos informes que muchas bases
el gobernador
no
del Banco de España, porque el Banco de España no se levanta de la cama y hace declaraciones, sino que el gobernador habrá dicho algo... ¿Basado en algo?
Creo que se basaba en una cosa que entendemos todos. Si tú subes el salario mínimo interprofesional y, por tanto, a tus empleados, hablo de pequeñas y medianas empresas, tienes que pagarle un poco más, pues lo más fácil para el empresario es decir, si tengo 5 empleados, pues me quedo con 3. Les tengo que pagar más a esos 3, lo puedo sufragar. Yo creo que se basaba en eso, de que una consecuencia lógica,
¿no?,
de la subida del salario mínimo interprofesional es esa. Pero dicho eso, y que estoy convencida, como dice Eli, que alguna razón y alguna solidez tiene el informe del Banco de España, sí haría una crítica previo al Banco de España. El Banco de España es verdad que se pasa la vida dando consejos a los gobiernos sobre ciertas cosas y luego pasan por delante las preferentes, la fusión de Caja Madrid con otros bancos, Bankia, el agujero económico de la Caja madrileña por excelencia, de Caja Madrid, y no se entera.
Es que
y
son vemos informes, ¿sabes qué pasa? Que a mí los informes que hacen me parecen fantásticos. Ahora, pena que todas las veces que ha habido problemas relacionados con los bancos, no se ha enterado de nada. Mira
que
dónde.
Esa sí que era su obligación.
Que justamente su obligación es su responsabilidad. Por eso digo que el Banco de España deje de sacar menos informes y alarmas sociales y se dedique bastante más a lo que es su responsabilidad, que controlar el sistema financiero.
Yo creo que una cosa es compatible con la otra. Puede hacer las dos cosas, pero su trabajo, desde luego, tiene que hacerlo. Porque lo que habrá que explicar algún día es como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el famoso Mafo, que fue gobernador del Banco de España, con la fusión de Caja Madrid, Bankia y las preferentes, no ha podido prestar ningún tipo de responsabilidad sobre lo que hizo o lo que no hizo. Es decir, dejar que todo eso ocurriera ante sus narices.
No todo es hacer, sino dejar de hacer. Liberarse uno, digamos, de sus obligaciones.
De sus obligaciones.
Y luego con decir, no me enteré, no pasaba por allí.
Pena ha hecho un daño patrimonial. Por enterarse, fíjate, que nosotros le hemos pagado para enterarse de estas cosas.
Es que hay un daño patrimonial a los madrileños, a la vista está, que hubo que rescatar Caja Madrid, ¿no? Y yo creo que eso merece una responsabilidad. Bueno, pues se le ha visto declarar en distintos procedimientos y no ha habido ninguna responsabilidad por la que haya tenido que hacer frente. Cosa absolutamente inexplicable.
Bueno, pues dicho queda, distintas opiniones para diferentes temas que conforman la actualidad de este martes 4 de junio. Martes, que es nuestro primer día en la Feria del Libro. Vamos a estar aquí mañana y pasado. Suerte que tenemos, Euprepio, que tú el viernes firmas.
Nada, firmar y a vender libros, comprar libros.
Claro que sí, y Maite Alcaraz, que se ha traído su bolsita de tela para cargarla de libros.
De libros, efectivamente. Y el viernes estaremos aquí a que nos lo firme Euprepio. Claro.
Exactamente.
Si hace la merced.
Muchas gracias a los dos.
Mira, como me está llorando, le voy a regalar un libro. Mira, Maite.
Aquí se hace la entrega del libro de Euprepio. Padula, a Maite Alcaraz, qué cosa más bonita.
Muchas gracias.
Cuánto compañerismo.
Premio.
Bueno, que enseguida va a pasar por este estudio que hemos instalado en la Feria del Libro de Madrid, uno de los excomponentes de Aurín. ¿Te gusta Aurín, Maite?
Sí, me gusta, sí.
Bueno, pues uno de los excomponentes de Aurín ahora va por libre, se llama David Lafuente.
Ah.
Escribió un libro también, viene a presentar nuevo disco, está muy implicado además en proyectos con la Fundación ANAR. personaje muy interesante.
Me he traído los auriculares, así que iré escuchándolo.
Pues nada,
miro libros.
A escucharlo, claro que sí. Yo, mientras tanto, voy a ver qué es lo que están haciendo Gloria Talavera y Sergio Martín Romo, pero hacemos un pequeño paréntesis primero para la publicidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa. Sentir la magia de volar. La fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ya me cansé de estar así perdido en este amor. No sabes cómo te he querido. Ya me cansé y no lo quieres entender. Ahora que quiero olvidarte, te presentas otra vez. No quiero verte delante, no vas a ninguna parte. Sé que es mejor no mirarte. Voy a intentar olvidarme. Quiero que estés conmigo, ahora que he sobrevivido. Escucha bien, te voy a decir la verdad, y es que quiero olvidar.
Bueno, yo creo que no hay música más pegadiza en este momento que este Quiero Olvidarte, que tiene autor, que tiene cantante, que tiene intérprete y que está además con nosotros. David Lafuente, muy buenas.
Muy buenas.
Que vienes agobiado, hijo
por
mío.
Por poco no llego, por poco no llego.
Que te ha dejado el coche en otro lado.
No voy a hablar de los taxistas porque si no, no acabamos el programa.
Bueno, que hay mucha puerta en el Retiro. Nosotros entramos por la que está enfrente de la clínica del Hospital del Niño Jesús y al pobre David le han dejado la puerta de Alcalá.
A ver si actualizan los datáfonos además, porque vamos, encima saco del banco y me dice, ¿no tienes cambio de 20? Le digo, mira, señor.
Déjelo.
Déjelo ya. Déjelo.
Casi que no.
Dice, bueno, ¿tienes prisa? Digo, sí.
David está con nosotros en la Feria del Libro con muchos, por muchos motivos. Primero, muchas porque gracias. Tiene disco en solitario, Sergio. Tiene Quiero Olvidarte.
Que por cierto, porque, un sonido porque, muy tropical,
¿sí?
Que va muy bien a esta edición de la Feria del Libro, que recordamos que su país invitado es la República Dominicana.
Ajá.
Así que bien podríamos organizar un concertito aquí en el pabellón de la República Dominicana.
Yo encantado, encantado. Ajá. Si me regalan unos vuelos para ello, yo voy a verlos. ¿Sí?
Y los todo. Demás nos apuntamos, claro que sí. Bueno, ¿a quién quieres olvidar, David?
Ahora mismo nadie, ahora mismo estoy contento y estoy viviendo un momento bonito. Y
pero bueno, entonces...
ahora mismo no. Pasa que la letra además habla de que quiere olvidar a alguien, pero de una manera muy optimista, ¿no? Es un poco, bueno, vete ya a tomar
se
por
puede
saco.
Olvidar de manera optimista
sí, ¿no? Sí, porque es un
de
poco,
alguien que está muy harto, ¿no?
Es un poco que alguien está cansado ya, ¿no? Y es en plan, mira, ya quiero vivir mi vida, estoy feliz, estoy descubriéndome a mí mismo, no vengas ahora a dar por saco.
Ajá.
¿Sabes? Es un poco así.
Pero estaba pensado para alguien que luego te has arrepentido, o no está pensado para nadie, sí, en concreto. No, esto es un poquito...
Pues para todos los que no valoran lo que tienen.
Que lo coja el que
cada
le
una, cada uno que lo coja a su manera.
Ajá.
Una canción para invitarnos a bailar, a disfrutar ya, David, del buen tiempo. Y es un poco el camino que David Lafuente quiere seguir en solitario, los pasos por donde quieres continuar tu carrera.
Sí, creo que sí, creo que este sonido... Sí, es verdad que me está tambaleando un poco desde el inicio de mi carrera en solitario, en diferentes sonidos, indagando qué era yo, ¿no? Cuál era mi señal, porque venía de un grupo de 5 chicos que cantábamos en inglés... Entonces son muchos años dentro de ese círculo, ¿no? Y luego salir y de repente encontrarte en tu estilo, no era fácil. Pero bueno, yo creo que esto es lo que más se asemeja a mí, a como yo quiero transmitir mi música, alegre, optimista, con letra, melódica, una voz melódica. Y creo que es esta, Quiero Olvidarte.
Bueno, has conocido el éxito masivo formando parte de Aurin. Luego también has tenido tu éxito, ¿eh? Con Acércate, llevaste el número 1 de Spotify.
Sí.
Fantástico. Ahora vamos a probar suerte con este Quiero Olvidarte. Que claro, yo siempre digo esto, cuando uno ha tenido tanto éxito... en sus dos facetas, en este caso como miembro del grupo y como artista en solitario, claro, enfrentarse a un nuevo trabajo es como acercarse al precipicio, ¿no?
Sí, a ver, es complicado porque empiezas de cero, ¿no? Desde luego Aurin era una base muy sólida y salir de ahí, pues de repente hacer un estilo de música totalmente diferente era arriesgado. Pero al final, si no haces lo que tú sientes y lo que tú quieres hacer musicalmente o en cualquier aspecto de tu vida, no va a llegar a ningún sitio, ¿no?
Claro, también tiene que ser difícil una vez que uno deja un grupo tan exitoso de decir, bueno, ¿y ahora por dónde tiro? Sigo la misma línea que es la que me ha dado éxito, claro. Que está un poquito, digamos, testada, ¿no? Está comprobada que eso funciona. ¿O doy un cambio radical y me dedico a otra cosa para distanciarme, en este caso de Aurin?
Yo no lo hice por distanciarme, sino más por ser fiel a lo que yo tenía ganas de hacer durante muchos años, ¿no? Que era ese David latino, ese toquecito andaluz que llevo dentro, ese punto bailable... que en Aurin sí que a lo mejor no estaba, ¿no? Y bueno, fue básicamente por eso. Pero sí que me alegro de haberlo hecho, porque al final el camino es cierto que es más duro, que al final es empezar de cero, pero sí que es más gratificante, ¿no? A la hora de hacer tu propio proyecto, yo me subo al escenario y defiendo lo que hago y lo siento.
Pero claro, la responsabilidad ya no se reparte entre 5.
Eso es verdad, los nervios y todo.
La responsabilidad ya es de uno mismo. El éxito...
Eso es cierto.
Claro,
se nota, cuando se
va al
escenario.
La preocupación, los nervios...
Soy muy nervioso, de por sí soy muy hiperactivo, soy nervioso y antes de salir al escenario me pongo hecho un flan. Y
¿ah,
es verdad que antes lo notaba menos, porque esa presión se dividía, ¿no?
Ah, ya estabas con otros 4 que tenían la misma presión y unos con otros,
¿no? Más
o menos así expandí, pero claro, ahora te toca a ti solo.
Sí. El solito tour con la última gira, Huellas de Neón, ahora continuamos con los directos con este Quiero Olvidarte, ¿no?
Ahora a ver qué le pongo de nombre a esto.
A ver, hay que darle.
Olvidarte tour, ¿no?
Pues mira.
Voy por las ciudades donde he tenido desamores y ahí hago... No, es broma, es broma. No lo sé, pero sí que estoy muy contento, están saliendo bastantes cositas, tengo ahora festivales, gira de verano, es el primer año que voy a llevar gira con banda en algunos conciertos.
Mira.
Bueno, con un show bonito, montado un poquito más trabajado. Así que bueno, estoy muy contento, con muchas ganas de que lo vean.
Y luego en septiembre, un proyecto muy bonito. Sí. Muy chulo, con la Fundación ANAR, esa parte también de compromiso tuyo personal, con una campaña a la que le vas a poner música en contra del acoso escolar.
Sí, la campaña se llama Ya no duele y comenzaremos en otoño. Vamos a hacer una ruta por institutos españoles, donde vamos a dar una charla para fomentar, pues esto, ayudar a las personas y fomentar este tema. Hacerlo llegar a más gente, ¿no?, de manera viral, porque al final la música tiene ese poder, ¿no?, que puedes,
claro que sí,
mandar un mensaje a mucha gente. Compuse una canción que se llama Duele, que justo pues asocia con el nombre de la fundación, de la asociación.
Sí.
Y estoy muy contento de que la canción al final tenga su hueco, porque yo la hice de una manera totalmente honesta y contando una historia mía, ¿no?, que al final también es complicado lanzarlo así a la gente, ¿no?, y, pero quería que fuese especial, y creo que una canción es la mejor manera de transmitir un mensaje. Y fíjate, pues ahí va a estar en la asociación, que estoy súper orgulloso de la canción y ojalá que ayude muchísima gente, que es lo importante.
Bueno, en este caso hemos cambiado el acoso por el éxito, ¿no? Porque es por el que la gente quiera al revés, acercarse a ti, conocerte.
Sí, sí, mira la pecera que tenemos.
Bueno, mira, tenemos la pecera en estos momentos que parecemos peces, realmente, con mucha gente que se va acercando a conocer a ver de cerca
a
David Lafuente. Y precisamente al otro lado del cristal está Gloria Talavera con unas cuantas chicas.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Que están muy contentas.
Muchas fotografías os estáis llevando en esta mañana con
estudiantes. No, David, que está llevando las fotografías.
A darse una vuelta por la Feria del Libro y se han encontrado con esta sorpresa. Y ya que está con nosotros él, quería hacerle alguna pregunta.
Sí.
Ay, qué guay.
A ver.
Por ejemplo, ¿en qué momento, no sé, pensaste que esta carrera te interesaba?
La música.
Sí.
Pues desde pequeñito me gustaba mucho el arte. Yo dibujaba, mi madre me enseñó a dibujar. Luego hice teatro musical. Luego empecé en las orquestas a trabajar cantando. O sea que siempre
está relacionado. Bueno, ¿has escrito libros?
¿He escrito libros? Ay, os he traído uno.
¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría!
Mortimer, un libro que además
Se
convirtió en bestseller.
Hombre, la publicidad hay que aprovecharla aquí a tope.
Claro que sí. Ahí está el libro, lo estamos viendo.
Estamos en la Feria del Libro.
Os lo he dedicado, ¿vale? Para
perfecto. Yo, David Lafuente.
Ajá. ¿Vale? ¿Para qué?
¿Tendrás una continuación?
A ver,
claro, yo quiero saber si David va a volver a escribir.
Pues sí, de hecho está escribiendo.
¿Estás escribiendo?
Estoy escribiendo y además muy bonito decirlo aquí hoy, que es la Feria del Libro. Pues sí, he comenzado un nuevo libro. No puedo decir la editorial porque todavía no me dejan anunciarlo, pero saldrá más o menos a finales de año, es lo que más o menos sé. Y no tiene nada que ver con Jimmy, eso sí.
No, no es registro.
Es otra cosa.
Registro.
Gloria, ¿que hay alguien que quiere hacerle alguna otra pregunta a David?
Hola. Sí, ¿cuál fue tu inspiración a la hora de dar el primer paso en la música?
¿Eres muy de ídolos o no?
Pues, pues no, la verdad es que no. Ahora escucho mucho Miley Cyrus, pero... pero no, mi inspiración fue mi familia. Mi familia fue la que creyó en mí siempre. Mi madre, sobre todo, siempre me decía... Porque nosotros no éramos una familia... Bueno, ni somos una familia de muchos medios. Y mi madre me decía, tú vayas donde vayas, hagas lo que hagas, yo te vamos a apoyar. O sea, para comer no te va a faltar, ¿no? Y yo cuando me vine a Madrid, de hecho, me vine prácticamente con lo opuesto y mi madre fue la que estuvo ahí siempre, siempre, siempre.
Bueno, estamos acabando el programa. No sé si va a entrar alguna otra pregunta más, pero hay mucha gente esperándote fuera de este estudio, ¿eh?
De momento se quieren quedar con la fotografía.
Ahí está. Es que no tienen tiempo de sacar foto y de firmar al mismo tiempo. Oye, David, que nos ha encantado conocerte.
Muchísimas
a pesar
gracias.
De que has venido con un agobio, pobrecito mío.
Digo que no llego, se me va onda cero.
Señores, taxistas, por favor, a la puerta correspondiente, que nos dejen los invitados donde debe ser. Nos quedamos con este Quiero olvidarte y de paso yo me quedo con tu libro, ¿eh?
Muchísimas
la
gracias.
Negra historia de Jimmy Mortimer, que no sabíais que había escrito un libro.
Mira,
sí,
lo sabía.
Lo sabían. Bueno, pues ahí está. Claro que sí.
Muchas
segunda
gracias.
Edición, que no está nada mal.
Sí, sí.
Y si te parece, en septiembre nos volvemos a encontrar con esa campaña fantástica en contra del acoso escolar.
Lo que queráis, aquí estoy. Muchísimas gracias.
David, muchísimos éxitos.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta mañana.
¿Qué pasa? Te han echado de la caseta, ¿no?
He vendido 4 libros.
¡Ay, oh, madre mía! A saber cuántos hubiese vendido si no llega a estar
él. Y he vendido.
Muchas gracias a Nieves Ortiz, que está por allí con el micro. Hasta luego, Nieves.
Gracias,
adiós, Gloria Talavera. Muchísimas gracias a Carmen, que estaba en el estudio central, a Juanjo, a Ángel Silgo, a Pedro Sánchez Noriega, que están aquí conmigo. Mañana volvemos aquí a este mismo estudio en la Feria del Libro de Madrid. A partir de las 10 de la mañana, aquí nos quedamos. Yo me quedo bailando un ratito con David.